Se me olvidó un anuncio, y es que hoy, después del servicio, el Ministerio de Niños va a tener una reunión, ¿ok? Quisiera que lo hicieran después de que hayan visto también el material que tiene el Pastor John. Tiene una mesa allá y quisiera que apoyáramos también, ¿verdad? Y no solo eso, pero va a ser de gran bendición. Y él creo que nos va a hablar un poquito más acerca de eso. ¿Por qué no nos levantamos y nos saludamos un poco? ¿Amén? Y en lo que le pido al Pastor John que pase. Amén. Gracias. Okay. Tenemos que alejarnos un poco. Ok. No podemos estar muy cerca. Amén. Bueno, aquí les presento a Pastor John Bonner. Amén.
Amén.
Gran amigo, ya apenas nos conocimos ayer, pero ya nos queremos como amigos de mucho tiempo. Amén.
Y para ser para siempre.
Aquí los dejo. Amén.
Gracias. ¿Les puedo enseñar unas palabras en hebreo? ¿Está bien? Vienen de el Salmo 133, que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y es un salmo gradual, es lo que cantaban los judíos cuando subían a la ciudad de Jerusalén para ofrecer los sacrificios, celebrar las fiestas, tres fiestas cada año. Y yo acabo de regresar de Israel y era un tiempo muy bonito y quisiera que todos me acompañen, que tal vez algún día vamos a poder ir. Pero este Salmo, 133, versículo 1, dice, mirad cuán bueno, es bueno, y mirad cuán delicioso, es delicioso también. ¿Y qué es? Cuando los hermanos habitan juntos. Ahora, la frase que quiero enseñarles a ustedes es así, Shevet Achim. Y es la palabra habitar juntos. Ahora, en hebreo significa sentarse juntos, ¿sí? Shevet Achim significa sentarse juntos y veo que estamos esparcidos en todas partes. No sé si es por COVID, pero si no tienen temor del COVID, quiero invitarles, quiero estar con ustedes, quiero estar juntos. Yo tengo que quedarme aquí, dicen, pero si ustedes pueden acercarse, sería un gran favor para mí, ¿sí? Entonces, tal vez en los primeros tres filas. Marta, gracias.
Muchas gracias.
Sí, pero la cámara, no sé si. En verdad, no necesito un púlpito tampoco.
¿No necesita púlpito?
No.
Uh-huh. Oh, ok.
Si lo quieren, está bien, pero.
Okay, sí, para que no me
parezca. Ok. Mira, he venido para causar problemas.
Aquí nos acoplamos.
Muchas gracias. Muy bien. Shevet Achim, mejor, pero bueno. Está mejor. Yo quería que estuvieran aquí sentados en primera fila conmigo. Quiero abrazarles. Prometo que no voy a escupir.
¿Eh?
Qué gusto estar con ustedes, en verdad. Uh-huh. Es un placer estar aquí. Compartir la palabra de Dios para mí es lo máximo. Y una historia, estaba en manejando el carro de regreso del sur de Texas hacia la Ciudad de México, donde yo vivía hace muchos años, y se nos descompuso el carro en un pueblo que se llama Tepeji del Río, como a una hora fuera de la Ciudad de México. Y un amigo se quedó con el carro y yo iba en busca de un mecánico o un lugar donde dejar el carro, el auto. Y pensaba en una iglesia evangélica, una iglesia cristiana, seguro nos ayudan. Y busqué en todo Tepeji del Río una iglesia y no había. Y pregunté a la gente, ¿dónde ofrecen estudios bíblicos? Y la gente me veía como, ¿de qué planeta has venido tú? Y en ningún sitio. Entonces, al fin encontré a una persona y me dijo, sí, hay una casa arriba de esta calle a la izquierda, subiendo el cerro, hay un árbol allí, vas a encontrar que ellos dan estudios bíblicos. Y dije, excelente. Entonces fui a esa casa, toqué la puerta y me abrió así un poquito la puerta y les pregunté, escuché que aquí dan estudios bíblicos. Y la señorita me dijo, sí, somos testigos de Jehová. En toda la comunidad, en todo el pueblo, no había ni un lugar donde enseñaban la palabra del Señor. Y yo decidí en este mismo momento, yo voy a venir aquí, voy a venir a Tepeji del Río y establecer una iglesia. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, John, hay pueblos en toda Latinoamérica donde no hay representación mía. Hay ciudades enteras en muchas partes donde no enseñan bien la palabra del Señor. Lo que yo quiero que hagas, John, es enseñar para preparar líderes para que ellos puedan ir a estos sitios. Y el Señor me dio la visión que tengo ahorita para tener un instituto bíblico preparando siervos, misioneros, pastores, para que puedan enseñar la palabra del Señor y en español también. Y eso es el llamado particular que el Señor me ha dado. Es un gusto estar con ustedes hoy día. Acompáñame, por favor, Marcos capítulo 2. Vamos a ver un llamado de una persona que se llama Leví. Y vamos a ver cómo aplica este texto a nuestras vidas. ¿Me permitan orar? ¿Está bien? Señor, gracias por tu palabra. Nos da ánimo, nos da corrección, nos da consuelo. Nos da todo lo que necesitamos en el día de hoy. Te invitamos para que tú estés aquí ministrando a nuestros corazones. Revela lo que hay en nuestros corazones y muéstranos, Señor, el camino correcto que debemos de tomar en obediencia a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Quiero empezar con explicándoles a ustedes un poco acerca de la cultura hebrea y cómo un niño pasa por diferentes etapas hasta llegar a ser hombre. Es muy interesante. A los 5 años de edad, entran en la sinagoga para estudiar. Como nosotros en la primaria, ellos estudian 5 años en un sector de la sinagoga que se llama Bet Sefer. ¿Pueden decir Bet Sefer? Bet Sefer. ¿Qué significa la casa? Bet significa casa y Sefer significa libro. Entonces van a estudiar el libro. ¿Y cuál es el libro que ellos estudian? Estudian HaTorah. HaTorah. ¿Y cuál es la Torah? Es lo que conocemos como la ley de Moisés. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 años de estudio en HaTorah. Es muy interesante porque cuando llegan a tener 10 años ya habrían memorizado los 5 libros de Moisés. Uh-huh. Pocas veces los cristianos queremos leer, ¿no es cierto? Números o Deuteronomio. Pero pueden imaginar, ¿cuántos de ustedes han memorizado un libro de la Biblia? ¿No? Y ellos 5, y es entre los 5 años y los 10 años de edad. Ahora, después se gradúan y pasan a otro sector de la sinagoga en su capacitación. Se llama el Bet Midrash. ¿Sí? Entonces estudian lo demás del Antiguo Testamento, el Tanakh, durante los 5 años, desde los 10 años hasta los 15. Entonces ellos estudian y ¿qué hacen? Memorizan lo demás del Antiguo Testamento. Increíble, ¿no? Y a los 15 años de edad ya salen preparados en la Biblia. y saben cómo manejar muy bien la palabra del Señor. Muy interesante. ¿Y qué sucede a los 15 años de edad cuando termina sus estudios? Están esperando un momento espectacular cuando el rabí se acerca y pone su mano sobre el hombro del joven y le dice, ven, sígueme. ¿Y qué significa para el joven? Que los siguientes 15 años, hasta los 30 años de edad, va a estar en la presencia permanentemente del rabí, aprendiendo todo lo que sabe el rabí. Come como él, lo que come el rabí. Habla como habla el rabí. Es como un duplicado, pues, del rabí. Y ya a los 30 años de edad, o alrededor de los 30 años de edad, ya empieza a ejercer como rabí también. Y eso hace hasta los 50 años de edad. Y después de los 50, ya hay otros más jóvenes para tomar su sitio. Y él llega a ser un anciano muy sabio para aconsejar, pues, a los otros rabinos. Entonces, el anhelo de cada joven es sentir el calor de la mano del rabí y recibir esta llamada, ¿sí? Porque ya sabe lo que va a hacer lo demás de su vida. Pero hay los que no reciben el llamado. Hay algunos que no son escogidos. Hay los que nunca tienen la visita de rabí para escuchar las palabras, sígueme. ¿Qué sucede a ellos? Bueno, el rabí les dice, no eres apto, mijo. Ve y practica la carrera de tu papá. ¿Sí? Y algunos son carpinteros, otros son pescadores, otros trabajan en el campo. Y puedes imaginar el desánimo del pobre joven de 15 años. El rabí no me escogió, no soy apto, no soy digno. Entonces va y trabaja en lo secular. ¿Sí? Y un poco triste de no ser reconocido por el rabí. Entonces, quería mencionarles eso, pero quiero ya leer el texto, capítulo 2 del libro de San Marcos, y vamos a empezar en el versículo 13. Dice, después Jesús volvió a salir del mar. Después Jesús, al salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Entonces, ¿dónde está en este momento Jesús? Sabemos con el versículo 1 que él está en la ciudad de Capernaum. Capernaum, Cafer significa aldea y Naum es el nombre personal de una persona. La aldea de Naum. Si era el, ¿cómo se llama? El profeta Naum, no tenemos en verdad idea. Pero así se llama Capernaum. Y ahí es donde Jesús estableció su ministerio. Fue rechazado en Nazaret, como a una hora de distancia en carro, como un día de distancia, caminando un poco más. Y Jesús fue rechazado en Nazaret y llegó a Capernaum, y ahí es donde estableció su ministerio. Era el centro de su ministerio. Y una vez más, espero llevarles a todos allí, a Carlos y su esposa Sonia, están invitados en enero para que vean cómo dar un tour para invitar a otros después. Pero les voy a llevar en sus mentes, pues, a Israel, ¿sí? Enfrente de nosotros tenemos el Mar de Galilea. Es tremendo el Mar de Galilea. Grande, puedes ver al otro lado, en las alturas de Golán. Y allí hay muchas diferentes clases de pescado. Y cuando vamos a Israel, comemos el pescado de San Pedro, que es tilapia. y muy delicioso y vamos a comer juntos. Pero hay abundancia de peces allí en el mar y todo lo que tiene que ver con la pesca. Hay redes en Capernaum, hay barcos en Capernaum, hay pescadores y tienen cada día un mercado para que la gente venga y escogen su pescado y lo preparan. Entonces la pesca, la industria de la pesca es grande ahí en Capernaum, o fue, mejor dicho, en los días de Jesús. Aquí está el mar y a la espalda del mar, de este lado, hay cerros. Y muy bonito porque los cerros son como ondas. Y es interesante porque eso es lo que significa Galilea. Galilea significa ondas. Y puedes imaginar allí, y hay hasta la fecha, cosechas de todo. Hay plátanos, hay naranjas, hay toronjas, hay verduras. Un gran lugar para cosechar. Y la gente trae su mercancía a la ciudad de Capernaum para vender. Entonces hay venta de pescado, hay venta también de verduras y fruta. ¿Sí? ¿Ya tienen hambre? Bueno, algo muy interesante de Capernaum también es que los romanos habían escogido este lugar junto al mar porque sí o sí la gente que venían de Europa hacia África, en el sur, hacia Egipto, tienen que pasar por Capernaum. Y ellos aprovechan de este sitio para cobrarles impuestos, cobrarles tributos, los que quieren pasar yendo hacia el sur o los que vienen del sur hacia el norte. Entonces es un buen lugar para tener una mesa de el que cobra impuestos. Y hay tanto dinero por la pesca, hay tanto dinero por la cosecha, hay tanto dinero por los tributos. ¿Qué se necesita? Se necesita una policía, ¿no es cierto? La guardia romana está allí también. Muchos de ellos, muchos soldados viviendo, trabajando en el sitio para guardar la cantidad de dinero que cobran los cobradores de impuestos allí. Ya tienen una idea de lo que es la ciudad de Capernaum. Y es muy interesante porque Jesús decidió, yo me acampo aquí, yo pongo mi ministerio aquí. Y Jesús se puso en un lugar muy bonito, enfrente del mar, abundancia de gente. Hay una sinagoga allí, desde el tiempo de Jesús, las ruinas pues, y podemos ver que el tamaño de la sinagoga significa que era una ciudad bien poblada. ¿Sí? Y seguramente Jesús entró en esta misma sinagoga para sanar a un endemoniado. En la ciudad también sanó la suegra de Pedro. Y dicen que hasta la fecha Pedro no ha perdonado al Señor por haber sanado a su suegra. Perdóname. ¿Qué más? Hay muchas cosas ahí para ver en Capernaum. Es una ciudad grande. Y sabemos que Jesús escogió 4 de sus discípulos, los primeros discípulos allí también. 2 pares de hermanos, Pedro y Andrés, y Juan y su hermano Jacobo. Eran pescadores y desde allí el Señor les llamó. Y dice el Evangelio que al instante dejaron sus redes atrás, dejaron los barcos atrás y siguieron a Jesús. Uh-huh. Ahora, vamos a ver a otra persona que escoge Jesús aquí. Antes de avanzar, quiero decirles, yo les veo con sonrisas y con alegría porque ustedes han conocido al Mesías. ¿Cómo sintieron los primeros 4 discípulos de Jesús? Muy felices también. Estaban con él. Y si no me equivoco, cuando leo el texto, les veo saltando con alegría porque han encontrado el Mesías y el Mesías les había escogido había puesto su mano sobre el hombro y ¿qué les dijo? Sígueme, sígueme. ¿Qué significa? Que los discípulos, que eran un poco más grandes que 15 años de edad, ellos no fueron escogidos cuando tenían 15 años de edad, porque ¿dónde les encontramos? Trabajando en la pesca con su padre. Entonces, no fueron escogidos, pero ahora son escogidos. Qué linda noticia. Y por eso yo creo que estaban tan alegres que habían sido escogidos por un rabí. Iba a caminar con el rabí, aprender lo que sabe el rabí. Iban a pasar años con el rabí. Entonces, bueno, me estoy adelantando bastante. Versículo 13 dice, después salió al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. No sé si tienen sus maestros favoritos. Escuchamos en la radio, escuchamos en una conferencia. ¡Wow! Me encanta cómo él enseña. ¿Pueden imaginar los discípulos de Jesús y la gente que les seguía en escuchando sus enseñanzas? ¡Ah, él es mi favorito! ¿Sí? Muy buena enseñanza, mucha aplicación para nuestras vidas. Versículo 14. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Entonces, tenemos aquí a una persona que se llama Leví, y no sabemos si era tan feo como su padre, el Alfeo. No me vas a volver a invitar, no, Carlos.
Claro que sí.
¿Ah, sí? Ah, qué bueno, me siento en casa. Gracias por reír a los chistes. Ok, entonces ahí estaba Leví. Ahora le conocemos a Leví en otros lugares como Mateo, ¿sí? Y el hecho de que era Leví nos indica a nosotros que era de la tribu de Leví. Era los de la familia de los que trabajaban en el templo en Jerusalén. Pero ¿dónde estaba Leví en este momento? Lejos, en Capernaum, y tiene un apodo que se llama Mateo. ¿Sí? Y tal vez en llamarse Mateo estaba tratando de encubrir que era levita. Porque la gente se supone, no debes de estar tú en Jerusalén, no debes de estar tú trabajando en el templo en Jerusalén, no debes de estar en los negocios de Dios. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba sentado en la mesa de tributo. ¿Qué significa? Que él estaba muy interesado en la plata, en el dinero, exactamente. ¿Cuántos de ustedes aman a los cobradores de impuestos? En verdad, no tienen muchos amigos los cobradores de impuestos. Y yo veo algo en la vida de Leví. Tal vez él no fue escogido, ¿sí?, para servir al Señor. Tal vez él, por el desánimo y por el interés en el dinero, dijo, yo voy a ganar mi platita. Y sabemos que tenía plata porque compró una casa. Vamos a ver más en el texto también. Entonces, Leví, cobrador de impuestos. Ahora los impuestos, los cobradores de impuestos, ellos eran odiados por la gente, por los judíos, porque ellos tenían una cierta cantidad que necesitaban cobrar para el gobierno romano, pero ellos ganaban por medio de cobrar un porcentaje más, a veces hasta el doble o más. Ganaba bastante dinero, pero yo dudo que el dinero le satisfacía, porque es una lección que hemos aprendido nosotros también, que el dinero no nos puede satisfacer. El hombre más rico del mundo quiere más, y quiere más. Hay ambición, hay deseo de seguir ganando. El dinero no nos satisface a nosotros. ¿Les puedo compartir un poco de mi testimonio también? Trabajaba por la compañía de teléfonos aquí en el sur de California. Tenía como 19, 20 años y me encantaba mi trabajo, y más me encantaba el cheque que me daban cada dos semanas. Y invertía mi dinero y lo gastaba en mis citas amorosas y mi carro que compré. Y quiero decirles que en verdad cada noche me acostaba cansado de trabajar todo el día, pero no podía dormir. ¿Por qué? Porque yo estaba pensando, ¿qué va a pasar con mi dinero? Mi cuenta bancaria está cada vez más grande, más dinero. ¿Y qué sucede si hay una quiebra, si hay bancarrota, si un ladrón? Siempre estaba preocupado. Entonces, lo más que tenía, menos paz tenía. Y sentí, no pude descansar. Hasta un día, el Señor me tenía que desafiar y me dijo, como dijo Jesús al hombre, al joven rico, ¿por qué no vendes todo lo que tienes y regalas a los necesitados y me sigues a mí? ¡Qué fuerte! Y vi lo que sucedió con el joven rico. No podía hacer eso. Y el Señor me estaba llamando, y entonces vendí mi auto, vendí cantidad de ropa que yo tenía, me renuncié de este trabajo. El Señor me guió al campo misionero. Y como pueden ver, no he perdido ningún alimento. El Señor ha sido rico en su provisión. Y Él promete proveer nuestras necesidades. Yo creo que Mateo estaba cansado de su trabajo. Sus paisanos, los judíos, le odiaban porque él estaba trabajando por el enemigo, el gobierno romano. Les estaba estafando, les estaba robando, ganando su dinero, pero el dinero no le satisfacía. ¿Y qué veía cada día? Al maestro Jesús caminar por las calles de Capernaum, y vio a sus talmidín, sus discípulos. Muy alegre siguiendo a Jesús, y yo creo que Leví estaba pensando, ¿cómo quisiera ser un discípulo de este hombre? Mira, sus discípulos son tan alegres y sonriendo y con paz. ¿Cómo quisiera ser un discípulo de este rabí? Pero aquí estoy en mi trabajo. No tengo amigos. Mi familia me odia. Mi pueblo me odia también. Era un hombre miserable, ¿sí? Y el Señor le dice algo muy interesante. Dice, sígueme. Y se levantó y le siguió. Dejó su trabajo para seguir al Señor. Dejó su vida cómoda para seguir al Señor. Dejó sus riquezas para seguir al Señor. Yo veo un compromiso de Leví un poco más que los otros discípulos. Ellos dejaban sus redes, ellos dejaban el barco, ellos dejaron la empresa de la familia para seguir a Jesús, pero en cualquier momento ellos podían volver, ¿no es cierto? Pero Mateo no, Leví no, porque Leví había invertido en comprar su puesto. Había mucha corrupción y Mateo sabía que en dejar todo atrás nunca más iba a volver a ser un estafador, ser un cobrador de impuestos. Entonces dejó todo y tenía un buen trabajo con el gobierno y dejó todo. Bueno, vamos a ver el siguiente versículo. Versículo 15, aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, ¿ves? Tenía casa. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que los que le habían seguido. Entonces dice que habían muchos que habían seguido a Jesús, entre ellos los que estaban en la mesa juntamente con Jesús, muchos publicanos y muchos pecadores. Okay. No nos dice exactamente qué clase de pecadores eran. Podemos imaginar. Sabemos que habían otros publicanos allí, otros cobradores de impuestos. Pero puede ser que eran, no sé, otros ladrones, tal vez asesinos, tal vez rameras, tal vez malhechores. Y estaban sentados con Jesús en la mesa. Y Jesús estaba feliz, comiendo con ellos, con una sonrisa. Los pecadores querían estar con Jesús. Estaban siendo ministrados por Jesús. Quiero decirles que en la cultura hebrea, en sentarse, Shevet Achim, en sentarse junto con un pecador, no, perdón, voy a avanzar en otra cosa. En sentarse juntos, eso significa que lo que yo como y lo que tú comes es lo mismo. Y estamos llegando a ser lo mismo. Estamos llegando a ser uno. Eso es lo que el judío ve cuando come con unas personas. ¿Les puedo contar una historia? Hace 3 semanas tengo un amigo judío y le quería visitar en su casa, bueno, en su pueblo. Y yo pensé, no me va a querer invitar en su casa. Entonces le hablé cuando llegué a su pueblo y le dije, aquí estoy, ¿dónde nos reunimos? Y él me dijo, me sorprendió, ¿por qué no vienes a mi casa? ¿Qué? ¿Un gentil entrando en la casa de un judío? Pocas veces sucede eso. Pero fui a su casa y tenía poco tiempo y él me dijo, vamos a la tienda y vamos a comprar carne, no puerco, carne de res. Y tengo mi parrilla aquí, comemos juntos. Y pensé, wow, me está invitando para comer. Eso significa muchísimo, un gentil con un judío. Y ya estaba pasando la noche y tenía que ir hasta Belén. Tenía que volver mi auto que había alquilado, tomar el tren, un autobús todavía. Iba a llegar a medianoche o más tarde. Y él me dijo, ¿por qué no te quedas aquí la noche? Y dije, ¿qué? Un judío, digo, un gentil durmiendo en la casa de un judío. Cuando eso sucede, es muy interesante porque ves que van rompiendo las barreras y la amistad está es algo más, es un nivel más. Jesús estaba sentado en la mesa con publicanos, con pecadores. Podemos imaginar qué clase de pecadores, pero Jesús estaba a gusto. Cuando leemos el Evangelio, podemos ver que Jesús a veces regañaba a la gente, pero a quienes regañaba, a los religiosos. Pero a los pecadores, Él les recibía. Y hay algo que se llama gracia, ¿no es cierto?, que Jesús demostró a ellos. Entonces, una pregunta que podemos aplicar a nuestras vidas: ¿cómo estamos nosotros con la gente apestosa que encontramos en la calle, la gente necesitada, tal vez ladrones entre ellos? ¿Demostramos el mismo cariño que Jesús demostró a esas personas? ¿O somos muy religiosos y no vamos a contaminarnos con esas personas? Yo prefiero ser como Jesús. Mira el siguiente versículo. Dice en el 16: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Los religiosos estaban furiosos porque estaban diciendo: si él fuera en verdad el Mesías, no estaría comiendo con esa clase de persona. ¿Sí? Quiero que vean algo. ¿Con quién habló el fariseo? ¿Con quién habló el religioso? Ellos hablaron con los discípulos de Jesús. En lugar de hablar directamente con Jesús, lo que ellos estaban tratando de hacer era dividir a los discípulos de su maestro, de su rabí. Así es con el legalismo. Con el legalismo, ellos quieren dividir a la gente. Con el legalismo hay chisme y hay calumnia. Y vemos exactamente eso con los fariseos, los saduceos, los religiosos. Ellos están hablando con los discípulos diciéndoles: está mal tu maestro, síguenos a nosotros. A él no, porque él come con los pecadores. Ellos se dieron cuenta. Y Jesús sabía los pensamientos de ellos. Mira lo que dice. Dice, al oír esto Jesús, versículo 17, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No sé si este versículo significa a ustedes lo que me significa a mí. Yo soy un enfermo. Yo tengo una enfermedad que se llama el pecado. Yo lucho con el pecado. A veces caigo en el pecado. Necesito restauración. Yo soy un enfermizo. Necesito cada día la gracia de Dios en mi vida. Estoy dependiente del Señor cada día en mi vida. Y si somos honestos, yo creo que 100% de nosotros podríamos confesar lo mismo también. ¿O tengo la razón? ¿Sí? A ver, hermanos. Soy un pecador. Y necesito a un médico. ¿Sí? Los religiosos estaban diciendo: no necesitamos a Jesús, somos perfectos, somos religiosos, oramos, rezamos, leemos la Biblia todo el día, memorizamos las escrituras, no tenemos necesidad. Pero mira, su maestro está comiendo con esa clase de persona. Es bueno recordar que somos necesitados del doctor Jesús, de nuestro médico. Es tan importante. Nunca podemos tener esa aptitud de decir: yo soy mejor que ellos, o yo soy mejor que tú. Jesús vino a sanar y a restaurar y a ministrar su gracia a los enfermos. buena noticia, ¿no es cierto? Yo todos los días me acuerdo de mis debilidades, mis tropiezos. ¿Qué hemos aprendido en esta noche? Mateo, ¿cómo? Sí, somos todos iguales. Hemos visto que Mateo no fue escogido cuando era joven. Juan y Jacobo, Pedro y Andrés no fueron escogidos tampoco. Estaban trabajando en los negocios de sus padres. Pero Jesús tenía mucho interés en ellos. Y quiero decirles que no creo que Jesús fue escogido tampoco. Porque ¿cuál era su oficio? Trabajaba como carpintero con su papá. Ningún rabí puso su mano sobre Jesús y nunca escuchó las palabras, sígueme. Jesús puede identificarse con nosotros. Él entiende cuando el mundo nos rechaza, Él no nos rechaza. Podemos sentir su mano en nuestro hombro. ¿Saben? Yo creo que esa es la razón por qué ningún rabino escogió a Jesús. ¿Se acuerdan lo que sucedió cuando él tenía 12 años de edad? ¿Dónde estaba?
En el templo.
En el templo, enseñando a los eruditos, podemos decir, y ninguno se atrevía escoger a un alumno que sabía más que él. Por eso no fue escogido. Ajá. Entonces, él puede identificarse con nosotros y decir, yo, tal vez el mundo no te considera apta, ¿sí? El mundo o la religión no te ha escuchado, pero yo no te rechazo, yo te amo. Okay. Y yo quiero que me sigas a mí. Eso significa que Jesús puede usar cualquier de nosotros, con nuestros defectos, nuestros errores, nuestro pasado, nuestro pésimo testimonio. Hay gracia y hay perdón y hay misericordia, y nuestro gran doctor nos quiere llamar, y podemos sentir su mano sobre nuestro hombro hoy en esta noche y escuchar las mismas palabras que él compartió con los discípulos, con Leví, cuando dijo, ven y sígueme. No hay un oficio mayor que seguir a Jesús. No hay algo mayor que servirle a él. Y me maravillo porque casi no me gradué del high school aquí en California. Y ahorita estoy dirigiendo a un instituto bíblico, un Bible College. Y no me entra como Dios puede usarme a mí. Pero me alientan las palabras que compartimos ayer en 1 de Corintios. Dios escoge a lo necio del mundo, a lo vil, a lo despreciado, a lo que no es. Él nos quiere usar y nos quiere usar en grandes maneras, mucho más allá de nuestra habilidad, mucho más allá de nuestra inteligencia, para que reciba Él toda la gloria y todo el honor en nuestras vidas. No te descalifiques a ti mismo, ¿sí? El Señor te quiere usar. Recibe su perdón, recibe su restauración, recibe su misericordia, recibe su gracia. Cuidado de los religiosos, siempre están señalando el dedo a otras personas. Ellos no te escogen, pero nuestro rabí nos ha escogido a nosotros. Amén. Eso es lo que el Señor puso en mi corazón para ustedes en el día de hoy. En verdad me ministra mucho el llamado de Mateo. Señores, tengo algo para ustedes. El Señor me guió hace como 4 años a escribir un libro. Es un libro de mi testimonio. El nombre del libro es El mito de la coincidencia. Yo no creo en coincidencias. Y yo creo que todo lo que Dios hace en nuestras vidas, podemos ver su mano, podemos ver, verle a Él en cuanto a las personas que hemos hecho amistad, lo que nos habla en su palabra, animándonos a tomar pasos de fe. Entonces, muchos han sido ministrados por medio de este libro y quiero decirles que tengo varias copias en la mesa aquí afuera y no cobramos por el libro. Yo antes vendía mis cosas y el Señor me dijo, no. Es para la edificación de mi gente. Ahora, si quieren ayudar con los gastos de la impresión, con el envío, y estas cosas, bienvenido. Si quieren donar hacia nuestro ministerio, estamos muy agradecidos. No tenemos necesidad. Dios ha provisto todas nuestras necesidades, pero sí utilizamos las donaciones para extender la palabra del Señor en Latinoamérica. Entonces, si quieren participar, gracias por su apoyo de esta manera. Igual, toma el libro en español, hay copias en inglés también. Si quieren compartir con otras personas, estaríamos muy agradecidos. Pastor Carlos, gracias por la invitación hoy en este día.
Muchas gracias.
De nada. Gracias.
Se me olvidó mostrar el video.
Ah, ya, ¿hay tiempo?
Sí, yo creo que
perfecto.
Sí. Perfecto. Ruben, ¿do you have the video? Can you show it?
Okay. Ajá.
We are also grateful to the Lord for His faithfulness during this time of terrible pandemic. And He's allowed us here at Calvary Chapel Bible College in Peru to open our doors and have face-to-face classes this semester. Truly, God has been so faithful to us and we just enjoy Him so much. Finished our spring semester, was truly filled with the Lord's blessings, and we're more than ready to start our fall semester. We're just waiting for you.
Dios abrió las puertas para venir a estudiar este instituto, y estoy muy agradecido por todo lo que Él hace y por todo lo que estoy aprendiendo. Conocer personas que buscan del Señor y la coinonía que tenemos es de mucha bendición para nuestra vida.
Campus filled with students hungry to know God and to know His Word just confirms to us once again that the Lord has chosen this campus to make disciples for here in Latin America and for around the world.
Estudiar en el Instituto Bíblico ha sido de mucha edificación en mi vida. He sido retada por el Señor en mi madurez espiritual y personal. Es así mismo como también el Señor puede transformar tu vida.
The fall of 2022 semester is scheduled to begin on the 8th of August and continuing on until the 18th of November. We welcome students from throughout Peru and beyond. Don't worry, our classes are bilingual with experienced teachers and instructors. Our staff, facilities, and classes are designed to help you grow in your relationship with the Lord and to be strong disciples of Him.
Aprender de Dios y de su palabra en cada clase, con los devocionales, con el staff y los alumnos, en cada comida, para ir a servir a la iglesia ha sido de mucha edificación.
Learning here at Calvary Chapel Bible College Peru doesn't only take place in the classroom, but in the day-to-day living with others when you set yourself aside to follow the Lord. We invite you to visit our website, ccbcperu.com. We'll see you in August.
estamos a Capernaum, ¿verdad? Sentí hasta la brisa del mar. Estábamos ahí. Y hermanos, me comentaba el pastor John ayer de que en el colegio está disponible online. Y podemos todos nosotros tomar clases ahí. Es gratis, ¿verdad? En líneas es gratis. También puede ser parte del ministerio, ¿verdad? Y apoyar. Dice el pastor, no tiene necesidad, amén, pero para que el Señor vaya, ¿verdad? Y vaya creciendo, amén, y sea de más y más bendición, podemos ser parte de ese ministerio. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, qué hermosa. Queremos enseñanza, Señor. Sigue, Señor, ayudándonos, Padre Celestial, a sentirnos así, Señor, sentados a tus pies. Te pido, Señor, de que nos proveas, Señor, del medio de ir a Jerusalén, Señor, para verlo todo, Señor, y aprender más, Padre, para seguir, Señor, compartiendo con la iglesia, Señor. Gracias, bendito Dios, por este momento, Padre. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén, amén. Amén. Creo que nos vamos a despedir ya, ¿ok? Si pueden pasar a la mesa y agarrar uno de estos libros, amén. Yo tengo el mío, me lo regaló mi hermano, pero va a querer que me lo firme, ¿ok? Bendiciones, hermano.